8:21, actualizamos los datos del tiempo. Ha subido la temperatura, 15 grados 2 décimas es el actual registro para la ciudad de Mendoza y los alrededores, con un cielo ligeramente nublado. Seguimos esperando alrededor de 20, 21 grados de temperatura máxima. Bueno, lo hemos venido charlando ya en varias ocasiones. Ayer hicimos también un análisis al respecto, ya que en Chile rechazaron en el plebiscito el proyecto de una nueva constitución. Y recibimos por ello a Mónica González, periodista y escritora chilena, Premio Nacional de Periodismo 2019. Fue fundadora y presidenta de la Fundación CIPER y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Natalia, y buenos días a los auditores de Mendoza, nuestra ciudad vecina, hermana.
Sí, sabemos que te hemos tenido por aquí, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, claro. Obvio.
Bueno, muchísimas...
Es cosa de cruzar nomás.
Sí, bueno.
Se baja y ahí estamos.
Cuando quieras, prontito, siempre es un honor y un gusto recibirte. Así que, bueno, muchas gracias también por este contacto con la radio pública, que nos ayudes a pensar un poco lo que está sucediendo en el hermano país.
Perdón, disculpa, un pequeño paréntesis. Sí. Radio pública, en momentos de crisis democrática, en momentos en que todo cruje, las instituciones crujen. Uf, qué gracia, qué maravilla tener una radio pública como Mendoza, con buen periodismo, con buenos periodistas, que es una maravilla, que los ciudadanos se den cuenta que eso no se puede perder, es el oxígeno.
Bueno, muchas gracias. Realmente hay una situación de mucha preocupación, porque entiendo que sabrás que el nuevo presidente Javier Milei pretende privatizar todas las empresas estatales, entre ellos los medios públicos. Primero se habló de cerrarlos.
No se puede permitir, porque la información es servicio público y los periodistas tenemos que dar prueba de que podemos hacer buen periodismo, independiente de los intereses, independiente de nuestros gustos. No, no somos las mujeres castradas ni los hombres eunucos de sus gustos políticos, pero hacemos un esfuerzo por llevar la información necesaria, urgente, oportuna, pero también la que está por debajo. Uh-huh. Sin esa información, el ciudadano se queda ciego, sordo, mudo, a merced de las bestias. Y ¡oh, qué bestias tenemos hoy día corriendo libres por América!
Uh-huh. Tal cual. Bueno, conocemos lo que está sucediendo en Chile, rechazaron el plebiscito, este proyecto de la nueva constitución, y queríamos preguntarte qué es lo que lees que realmente pasó, ¿no?
Hartazgo de la población, porque yo creo que la clase política no da el ancho. Esto es una tónica que está ocurriendo en muchos países, ustedes han visto el resultado en Argentina, en Ecuador es el crimen organizado que se toma el país completo en pocos años. Uh-huh. Tenemos una situación de catástrofe de la institución democrática en América Latina, en América.
Sí.
Después del ataque al Capitolio en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con la democracia en Estados Unidos tampoco. Cruje, y cruje en el mundo. Y en este país, en Chile, cruje porque la gente se hartó. No llegan a acuerdo en aumentar pensiones de miseria que reciben fundamentalmente las mujeres. Entonces ahí uno se enrabia, ¿no? Uh-huh. Porque hablan, se enjuagan la boca con el feminismo. Pero cuando llega el momento de acordar un proyecto de ley que de verdad cuide a las mujeres y les permita vivir decentemente, fíjense bien, en la mayoría de nuestros países no hay encuestas certeras sobre un drama latinoamericano. La mujer que cría a sus hijos sola, sin macho alguno al lado, porque el caballero gozó, se fue, o padre ausente que estuvo unos días, unos años, lo que sea, pero la mujer cría sola a sus hijos, con una gran mayoría. En Chile es más del 64%.
Oh.
Esas mujeres no tienen políticas públicas específicas, y es necesario porque tienen las peores pensiones de miseria por debajo del salario mínimo. Entonces después, claro, esos críos, ¿cómo crecen, no? Uh-huh. Esos hijos de la pobreza, de la miseria, que son pasto fresco para los soldados del narco y del crimen organizado. Bueno, la gente se hartó. Trató de que no les den solución a problemas como la salud. Un segundo ejemplo. En Chile tenemos paralizado el Congreso, porque las ISAPRES, las aseguradoras privadas, que atienden, fíjense bien, 2.600.000 chilenos. Uh-huh. 2.600.000. Somos 19 millones. El resto, tenemos los hospitales públicos que están en crisis. No se para el Congreso. No hay políticas públicas urgentes para atender la salud y impedir que se siga muriendo gente esperando que nos operen. Atención, porque se está muriendo gente, o sea, están las cifras, pero eso no provoca escándalo. Entonces es urgente. Uh-huh. Vuelvo a otro problema, la educación pública está en el suelo. Sí. Tampoco se paraliza el Congreso y van a salir de vacaciones y no hacen proyecto. ¿Sabe cuál es el problema? Ninguno de sus congresistas tiene a sus hijos en la educación pública. Claro. Ninguno de sus congresistas se atiende en los hospitales públicos. Ninguno de sus congresistas vive de una pensión de miseria. Y en eso estamos, con una corrupción que campea y que la gente dice, bueno, aquí el que hace facturas falsas, como se acaba de revelar Piper, lo acaba de revelar una cosa impactante en un audio, 3.500 facturas que hacía falsas, que hacía un factoring de plata que se van a paraísos fiscales, que no pagan impuestos, perdón, 3.500 millones de pesos. Disculpa, no saqué el cálculo en dólares, uh-huh. Pero está a 900 pesos el dólar. Uh-huh. Esa es una muchísima plata. Y dices, bueno, ¿cómo esto, este fermento, este furúnculo asqueroso, fétido, creció ahí en medio de nuestra institucionalidad? Bueno, porque no estamos previniendo la corrupción, no somos capaces de controlar la seguridad y la delincuencia para que no se tomen el control de comunas completas y de regiones, como está ocurriendo. Entonces, si esto no se ataja ahora, el camino es Ecuador, el camino es la actualidad de Perú, el camino es México, del cual no hablamos porque lo sentimos como democracia, uh-huh. Pero se olvidan, porque nadie lo dice, que el crimen organizado ha provocado desde el año 2006 112.000 desaparecidos. Sí, 112.000 desaparecidos y más de 250.000 muertos violentos. Sí. Entre ellas, muchas mujeres. Uh-huh. No, nadie habla de eso. Porque claro, estamos en una enfermedad, una cosa brutal, ¿no? Nicaragua no es una democracia, es una dictadura. ¿Pero quién dice que es una dictadura?
Claro.
Venezuela no es una democracia. El Salvador hoy día, Bukele, se hizo, que es el método, ¿no? De poder judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, y ya, se acabó. El derecho a la vida no está garantizado, ni el derecho a un proceso justo. Y las pandillas son reemplazadas por los abusos policiales y del ejército.
Uh-huh. Mónica, ¿y cómo podemos explicar el comportamiento de los votantes? Porque tanta manifestación en las calles, tanto dolor, tanto cuerpo puesto allí, tanta alma.
¿Cómo tanto se... ojo, ¿no?
Tanto ojo también, ¿no?
Tantos ojos perdidos, porque ese fue un nuevo método represivo. Bueno, eso es lo terrible. Natalia, eso es lo terrible. Llevamos 4 años. Y no se ha resuelto ni un solo problema. ¿Sabes uh-huh. que me estremece lo que estoy diciendo? Porque es uh-huh. mi país. Uh-huh. O sea, los críos salieron con carteles que no eran falsos, que eran sentidos porque yo los hablé, los vi, los viví. Por favor, mejoren las pensiones de nuestros padres y abuelos, que tengan vidas dignas. ¿Sabes una vez uno de ellos que yo los recriminé porque estaban rompiendo una acera? Mm. Me dijeron, venga, venga señora, venga con nosotros a ver dónde vivimos. Y yo los acompañé. Claro, eran unos bloques de cemento donde no había por ninguna parte nada verde. Donde había basura. Ni un solo árbol, ni una sola planta, ni una sola cancha. Los edificios se llovían. Ahí no entran ambulancias, no entran camiones de reparto, no entra policía, no entran a tomarte el estado de la luz. Ahí la ley la hace el crimen organizado.
Claro.
Y entonces me dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que aceptar que ustedes vivan con verdecito, calles lindas? Los niñitos juegan en la calle, en los parques y en las canchas. Y nosotros no.
Qué duro, ¿no? Qué terrible. Mónica, este segundo proyecto, por lo que tenemos entendido, habría otorgado al sector privado un papel destacado en ámbitos como la salud, la educación y la seguridad social. ¿Considerás que tanto la primera versión como este segundo proyecto fueron quizás poco representativas del votante medio? Porque también el gobierno dijo que no iba a impulsar ningún otro tercer proceso constitucional. ¿Qué lectura haces de cómo sigue todo este proceso?
El primero se dieron gustos. Se hizo con un grupo, entre paréntesis.
Sí.
Aquí estamos frente también a fenómenos que no podemos, los periodistas sobre todo, pero los ciudadanos que nos están escuchando en Mendoza. No hay ni una sola elección hoy día que no esté repleta de la industria, invadida por la industria de noticias falsas. Y por favor, dejemos de hablar de fake news. ¡Qué sutiquería! Son noticias falsas, más viejas que el hilo negro. Esto, lo nuevo es que es una industria. Y hay que alertar a los ciudadanos. Es una industria de noticias falsas. Porque muchas veces la gente no sabe por qué vota.
Claro.
Te explico, en el anterior proyecto a mucha gente iba a votar que tenía una pequeña casita, o quería tener una casita, y le dijeron que le iban a quitar su casa. A mí me hizo recordar en tiempo, yo soy vieja, ¿no? Y vieja periodista. Me hizo recordar que en tiempo de Salvador Allende la elección que tenían los tanques rusos frente a la moneda. Bueno, lo que llegaron no fueron tanques rusos. El Estado fue financiado y lo tenemos todo, está todo demostrado en Estados Unidos, por Estados Unidos, por la CIA y el Departamento de Estado, financiado por ellos, asesinatos financiados por ellos. No fueron los rusos. Y siempre ha sido así, pero ahora es una industria. Entonces, la verdad es que nosotros estamos con un problema grande, que la gente finalmente es fácilmente manipulable, porque sus datos están expuestos, todos dejan sus miedos, todos dejan sus aspiraciones, todos dejan sus sueños, ya hasta saben cuando hacemos el amor. Entonces después nos clasifican como un insectario y nos llenan de mensajes que se supone van al directo a nuestro corazón. ¿Pero a dónde van? Directo a nuestros miedos. Porque son nuestros miedos, ¿no? Los que sirven de insumo para quienes quieren hacernos prisioneros de un poder en que hoy día el poder real se mezcla crimen organizado, minería ilegal, empresas de energía, laboratorios farmacéuticos, y por supuesto, políticos corruptos, empresarios corruptos, militares corruptos, policías corruptos, jueces corruptos, periodistas corruptos.
Sí.
Y en esa ensalada es la encrucijada en la que nos encontramos, que permean las instituciones, y entonces en las elecciones, de repente, yo por ejemplo no había vivido nunca una elección tan odiosa como esta. Una odiosidad. Imagínense que el eslogan que escuchamos durante todo el día en la radio, porque hay mucha plata para eso,
sí,
para el a favor de este segundo último proyecto, era Boric vota en contra, Chile vota a favor. Era un cantito con un coro. O sea, el presidente vota en contra, Chile vota a favor contra el presidente. Odioso. O sea, muy poco republicano.
Claro.
vota, no votes constitución, vota contra tu presidente. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo van a destituir? Y ese odio que se ha creado, nosotros tenemos que despejarlo. No se puede vivir con odio. Los países no pueden construir, no pueden salir del pantano, no pueden además resolver los problemas de los ciudadanos. Y cuando no los resuelven, la gente entonces dispara contra todos los políticos y termina en manos de un populista. Y Argentina sabe eso. Y lo saben también en El Salvador, con Bukele. Y miren lo que está pasando el día en Perú. O sea, estamos en una inestabilidad. Yo diría que esto es mucho más peligroso que las dictaduras que vivimos en este país, el mío, Natal. Que fueron terribles y que dejaron un legado de más de 30.000 muertos en este país. Sí. Y en el mío una cifra que va más de 4.000, pero que no cuenta esa cifra terrible de esa diáspora que tuvo que partir y ir a distintos países para salvar la vida. Claro, uno se encontraba con argentinos en tantas partes, con chilenos, las familias divididas. Aquellas personas que sobrevivieron y que no volvieran nunca a ser las mismas. Esa herida que todavía está y que algunos quieren negarla, esa herida hay que sanarla. Nos merecemos otra historia.
Tal cual.
Pero parece ser de que para ello es la ciudadanía la que tiene que recuperar bríos, ¿no? De mi país es obvio. La ciudadanía habló desde eso. No quería la otra, que era con gustos de ultraizquierda, no quería, dijeron esta, con gustos de ultraderecha, resuelvan nuestros problemas. Queremos vivir. Ama la constitución, por favor, no resuelve tus problemas fundamentales.
Claro, claro. Es mucho
el problema está en el Congreso. Uh-huh. Y en el Congreso las ISAPRE, es obvio, se han pagado algunos... como la ley de pesca en Chile, ¿no? Que se comprobó por una investigación periodística maravillosa, cómo se compraron a gran cantidad de parlamentarios e incluso a los pescadores. Y, ojo, después de 7 años, todavía no se puede reemplazar por una correcta. Claro. El peso de la corrupción, el peso de las transnacionales, es brutal.
Exacto.
Estamos frente a un poder real que usa todo su poder para seguir teniendo ganancias, porque finalmente la pandemia lo único que hizo fue dejar al descubierto nuestras miserias, pero así sin pudor, ¿no?
Sí, tal cual. Mónica, bueno, la verdad que siempre es un gusto escucharte, hablar con vos.
Ay, hoy día no estoy muy... Pero mira, hay una cosa. El periodismo es hoy día...
Sí.
Más importante que nunca.
Sí.
No hay nada más importante, porque sin información estamos a merced de los miserables y de las bestias. Y eso no puede pasar. El buen periodismo, porque hay que finalmente terminar con esta tregua absurda de ocultar cuando los periodistas corruptos mienten, no son parte de las industrias de desinformación.
Sí, el corporativismo.
Entonces, aquí hay una esperanza para nosotros, porque el periodismo colaborativo, yo a través de la Fundación Gabo tengo relaciones hoy día con los periodistas de Guatemala todos los días, que están luchando porque el poder corrupto no se imponga en su país. Y el resultado de las urnas se ha reconocido y la entrega en el poder al señor Arévalo, al presidente Arévalo, un hombre probo. Bueno, esta colaboración de periodistas, en que no le permitamos a los corruptos de un país ir saltar al otro para vivir con sus ganancias, como son los que defraudaron al Estado en El Salvador y hoy día viven en la Corte de Rey en Nicaragua.
Claro.
Este periodismo nuevo, colaborativo, que hurga, que es de equipo, que
investiga,
que mantiene domesticado los ególatras, porque eso es lo que nuestra perdición es, el cáncer. Esa es la esperanza. Y yo creo que sí, que hay tanta gente buena, que nuestra gente necesita urgentemente volver a desplegar las alas. ¿Cómo no vamos a tener derecho a un trocito de felicidad?
Claro que sí. Nos merecemos otra historia, como dijiste recién. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy, muy amable.
No, Natalia. Buen día para ti. Y bueno, como no nos vamos a volver a hablar antes de esta semana, antes de que transcurra esta semana, que tengas la mejor noche de Navidad que tengas.
Muchas gracias, igualmente, Mónica. Ojalá prontito te tengamos entre nosotros aquí en el medio, entre medio de los Malbec y las reflexiones también por nuestro trabajo. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande.
Abrazo grande para ustedes. Chao.
Chao. Mónica González, periodista, escritora chilena, Premio Nobel de Periodismo 2019, fue fundadora y presidenta de la Fundación CIPER, que tantas veces hemos hablado porque los colegas son grandes investigadores y cumplen un rol social muy específico en la sociedad chilena, y también es miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. Bueno, nos dejó un montón de conceptos para reflexionar, habló